Estudios Planeteando presenta.
¿Cómo están, chicos? Empezamos un nuevo directo hoy, sábado 12 de septiembre. Ya se vienen las fiestas patrias de acá de México y también las de Chile, coincidentemente. Así que estamos en épocas de festividades, pero pues aquí hacemos ciencia, así que no vamos a hablar de fiestas patrias. Bueno, tal vez sí, pero lo podríamos rebuscar en otro directo eso. Entonces, el día de hoy les traigo una invitada súper, súper, súper especial, pero antes de darla a conocer, bueno, que ya saben quién es por la miniatura y todo eso, anunciar de que estos directos ya no van a quedar resubidos porque se viene un segundo podcast que se va a llamar Wiki Sabe Entrevistas. Lo van a poder escuchar por todas las plataformas, Spotify, podcast de Apple y todas las plataformas de podcast en general. Y ahí van a estar estos directos para que los puedan volver a escuchar. Y el día de hoy nos acompaña Ana Cristina. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, me da mucho gusto estar aquí contigo.
Entonces, cuéntanos un poco, para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo podríamos destruir al mundo con eso? O mejorarlo, mejor ya seamos positivos también, mejorar el mundo.
Bueno, pues yo soy Ana Cristina Olvera, soy periodista y comunicadora de ciencia. Llevo muchos años en los medios, desde que era muy chiquita, pero desde hace como 10 años o un poco más, me empecé a especializar en temas de ciencia, tecnología, y como desde hace unos 5 años me especialicé en temas del espacio, de la exploración del espacio. Y bueno, pues desde entonces he trabajado en la Agencia Espacial Mexicana, tengo colaboraciones con la NASA, con muchas otras, varias otras entidades espaciales y bueno, he tenido varios noticieros, colaboraciones en medios. Lo más divertido que yo hago y cómo podemos destruir al mundo con eso es que he logrado meter los temas de ciencia en los medios masivos tradicionales, digamos. Como empecé como una periodista normal y después me fui metiendo en los temas de ciencia, como que no me costó trabajo meterme en la Matrix, entonces eso estuvo divertido. Y entonces, pues he tenido la oportunidad de llevar los temas científicos a lugares donde normalmente no se tocan, entonces eso ha estado muy padre.
Sí, este directo es muy especial porque vamos a romper algunos estereotipos y voy a aprovechar este comentario que dice: es la misma científica del directo del rover de Misión a Marte, ni ella ni yo somos científicos y estamos hablando de ciencia. Eso es algo que de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la comunicación y el periodismo de ciencia. Y sí, es la misma persona, pero es periodista, que estuvo en el directo del rover junto con Neurona Red y con Miranda Luna de Urano. Entonces, cuéntame un poquito sobre cómo fue esta conexión periodismo-ciencia, o sea, ¿cómo descubriste la ciencia a través del periodismo o ya te gustaba la ciencia antes?
Pues no, fíjate que yo estudié filosofía, entonces, bueno, la filosofía es muy cercana a la ciencia en el sentido de que, pues son preguntas, ¿no? Es querer saber cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las cosas, qué es lo que hay, qué es la esencia, qué es la existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, todas esas preguntas que tenemos en común los filósofos con los científicos. Entonces, pues esas preguntas habían estado ahí todo el tiempo en mi cabeza desde muy chiquita, pero pues, te digo, yo era una periodista normal y hacía todo tipo de notas, etcétera, política, ya sabes, economía, bla, bla, bla. Y un día me dieron un programa, me dijeron, vas a tener un espacio de 15 minutos para ti sola en una televisora, entonces propónnos qué es lo que vas a hacer con este espacio. Entonces, en ese momento, que era como por ahí del 2008, 2009, era como el boom de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, etcétera, pero los medios tradicionales todavía no tomaban muy en serio a estas plataformas. Ahora, pues, es al revés, casi casi las redes sociales dictan la agenda noticiosa, pero en ese momento era así como que un juego de niños, ¿no? Entonces, claro. Pero se empezaban a mover muy interesantes temas en las redes. Entonces, yo propuse que ese espacio iba a ser pues la agenda de las noticias, pero vista desde cómo se estaban tomando en cuenta las redes sociales, cuáles eran como las personas que empezaban a surgir como influencers, etcétera. Y así lo empecé a llevar. Entonces me empecé a meter como en la agenda de las redes sociales, que era más, tenía que ver más con la tecnología, con la ciencia, y me empecé a dar cuenta de que había un vacío muy grande en los medios tradicionales para hablar precisamente de estos temas de tecnología y de ciencia, y que pues empezó a darse como un torbellino gigante de dinámicas tecnológicas que se mezclaban con las sociales, y que la gente casi no se estaba dando cuenta, en un sentido, en el sentido informativo, pues de tener personas, digo, tener las opciones a la mano, o sea, saber cuáles eran, ya sabes, empezaban a salir aplicaciones para esto, para el otro, para aprender idiomas, para comunicarte con gente al otro lado del mundo, para así un montón de cosas, y pues mucha gente no sabía que estaban surgiendo todas estas oportunidades. Y por el otro era, pues también detenernos, en mi parte filosófica, pues quería que nos detuviéramos un poco a reflexionar qué significaba que de un, casi casi de un día para el otro nos movíamos con un mapa. Aquí en México teníamos la Guía Roji, que era un libro gigante que cargábamos todos en nuestros carros para poder movernos por la ciudad sin perdernos. Y al siguiente día ya todos se movían con aplicaciones de mapas y etcétera. Y cómo esto estaba cambiando las dinámicas sociales y qué significa esto para nosotros como especie y como seres humanos. Así es como me empecé a meter en los temas de tecnología y de ciencia. Y me empezó a gustar mucho y entonces luego el espacio creció a media hora y entonces ya nada más eran 10 minutos de noticias normales y todo lo demás era de ciencia y tecnología. Y luego me empezaron a invitar a otros espacios a hablar de los mismos temas y entonces así me fui metiendo en esto.
Vale, ¿y cuál es el área de la ciencia que más te ha gustado trabajar, tratar, etcétera?
Ah, pues ahí fue cuando yo me fui a estudiar una maestría y después se abrió la oportunidad de colaborar en la Agencia Espacial Mexicana, en la Dirección de Difusión y Relaciones Interinstitucionales. Pues yo apliqué para esa posición desde donde estaba en mi maestría, que fue en el Reino Unido, y me la dieron. Entonces entré a la Agencia Espacial Mexicana y me tocó pasarme de ser borracho a ser cantinero, porque no es lo mismo ser comunicador de ciencia, ser periodista de un lado, que ser la entidad, ¿no? Que es que tener que hablar por una entidad. Y claro, pues fue una experiencia súper interesante. Y cuando me empecé a adentrar, aún yo que era una periodista de ciencia, comunicadora de ciencia y que todos los días estaba en esos temas, aunque hablaba de muchos temas diferentes, pero pues sí tocaba temas del espacio. De todos modos, aunque yo estaba muy metida en eso, me di cuenta de que había muchísimas cosas que yo no sabía del espacio, muchísimas cosas de la exploración espacial. Y cuando me empecé a sentar en las mesas con los japoneses y con los polacos y con los ingleses y empezar a saber como a detalle todo esto que estaba sucediendo en el espacio, pues me explotó la cabeza. Y pues ahí fue cuando dije, esto lo tiene que saber la gente, o sea, no me importa qué es lo que tenga que hacer, pero no nos podemos quedar sin saber, porque yo siento que todo lo que hagamos fuera de este planeta, pues es una representación de la especie como tal, de los seres humanos. Entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando para poder incidir, poder pedir cuentas, poder participar. Y creo que pues es una de las hazañas más grandes que podemos lograr, ¿no? Salir de la Tierra, ir a conocer lo que hay allá afuera, enviar cosas y pues cómo queremos que esto se haga. Y por eso es que dije, no, pues lo mío es la astronáutica.
Claro. Sí, y si no hubiese sido astronomía, ¿cuál sería? O digámoslo de otra manera, aparte de la astronomía, la ciencia aeroespacial, ¿cuál es tu segunda ciencia favorita?
Buena pregunta.
Es pregunta con trampa.
yo creo que, pues me gusta, obviamente, como filósofa, pues me gusta mucho las matemáticas, la física, cosas un poco más teóricas. Y si tuviera que ser un poco menos teóricas, pues a lo mejor sería, pues me gusta la geología, me gusta, sí, yo creo que esas serían.
Mira cómo el biólogo te mira, mira cómo el biólogo te mira.
Iba a decir biología, pero la verdad es que no.
No, sí, la ciencia, cada, como dice, pastelero a sus pasteles, así que no es problema, no te tienen que gustar las mismas ciencias que nos gustan a todos. En mi caso, por ejemplo, si no hubiese sido por el área de la biología, sí hubiese sido por el área de la astronomía, y por eso me gusta hacer tanto esa mezcla de la astrobiología siempre. porque pues era mi segunda opción antes de estudiar. Se generó un debate interesante aquí sobre qué es lo que era ciencia en los comentarios, en los de YouTube específicamente, porque nos están viendo de YouTube, Facebook y Twitch, y mencionaban sobre el concepto de ser científico, que era como hacer investigación o ese tipo de cosas, y que nosotros sí entraríamos dentro de la categoría de científico. Pues, según mi opinión o según mi perspectiva, pero después quiero escuchar la tuya, yo digo que definir la palabra ciencia o ser científico son cosas muy difíciles. La verdad, sí. Hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. No sé qué opinas tú al respecto.
Sí, fíjate que a mí me ha pasado también, porque los filósofos también nos frustramos mucho porque no somos científicos, o hay muchos filósofos que se frustran porque no son científicos, pero lo que es interesante, por ejemplo, de la diferencia entre la filosofía y la ciencia, es que excepto algunas pocas ciencias, como a lo mejor la física, las matemáticas o ese tipo de ciencias más teóricas, la mayoría de las ciencias o muchas de las ciencias no se preguntan por sus propios principios y sus propios fundamentos, no se cuestionan sus propios principios. No sé si la biología lo hace, yo creo que no, porque pues tienen que tener como una base, digamos, de la cual partir, una serie de preceptos, de principios, digamos, desde los cuales pueden ir construyendo. Y la filosofía, lo interesante, padre, es que se pregunta siempre por sus propios principios, siempre se está preguntando qué es ella misma. Y lo interesante de la filosofía no es obtener la mejor respuesta, sino la mejor siguiente pregunta. Entonces, así es como, digamos que nos diferenciamos un poco de la ciencia y por la razón por la cual no somos científicos. Pero, pues bueno, sí, o sea, en un sentido más amplio de, digamos, los primeros científicos que son, pues digamos, en la concepción occidental, los filósofos, etcétera, que eran los primeros científicos de la historia, digamos, pues sí, son aquellas personas que se preguntan por la naturaleza de las cosas, ¿no? Y por la naturaleza en sí misma y por explicar los fenómenos a su alrededor. Entonces, pues sí somos un poco más científicos en ese aspecto o en el aspecto a lo mejor integral de la ilustración, ¿no? O cosas así. Ah, no te escucho. ¿Me escuchas?
Estoy con mute. Ahora sí. Había puesto en mute porque me había dado tos recién. Te decía de que ahora que salimos con este tema de la filosofía, pues ahí voy a guardar algunas preguntas para más adelante, relacionadas un poquito con la mezcla entre la filosofía, las ciencias espaciales y justamente el periodismo científico. Te quiero preguntar también por tu relación con la NASA. Porque, sí. Bueno, esto es como un detrás de cámaras, digámoslo así, pero cuando estábamos hablando para hacer este directo, le pregunté específicamente cómo era que le tenía que poner la parte de tanto de la NASA en español, porque le dije, la NASA vende. Entonces, como la NASA vende, hay que mencionar a la NASA y quiero saber cuál es tu relación con esta agencia espacial.
Sí. Bueno, cuando empecé a trabajar en la Agencia Espacial Mexicana, muchos de los esfuerzos que intenté hacer pues justo era pues esta difusión de las ciencias espaciales, de la astronáutica, que no es lo mismo que la astronomía, porque pues hay muchísima divulgación de la astronomía, pero no tanta de la astronáutica, ¿no? Y también siempre hay como un pique ahí de los astrónomos contra los astronáuticos.
Claro.
Y bueno, y me di cuenta de que hacía mucha falta mucha comunicación en español y que muchas de las cosas que hacían pues las grandes agencias, digo, la Agencia Espacial Europea pues tiene, como tiene a uno de sus socios a España, pues sí hacen cosas en español, pero tampoco hacen tanta comunicación. Digamos que la agencia que hace más comunicación, que es casi una agencia de comunicación al mismo tiempo que una agencia espacial, porque creo que es lo que mejor han sabido hacer desde la época, desde la era espacial de los años 60, es precisamente comunicar, pero no lo hacían en español. De hecho, cuando empecé a tratar con ellos desde la Agencia Espacial Mexicana, ellos no tenían una estrategia de comunicación en español. Hacían algunos esfuerzos aislados hechos por parte de los hispanos que trabajan ahí de manera voluntaria, cuando a veces querían comunicar algo en español, tenían algún evento, alguien los invitaba, cuando tenían algún socio que hablara español o cosas así, pero todo era aislado, todo era, digamos que no articulado. Tú sabes que la NASA tiene diferentes agencias de todo Estados Unidos, y que cada una tiene su vocación, cada una tiene sus proyectos. Entonces, pues todos estaban disgregados y aislados. Y bueno, yo conocí a precisamente un grupo dentro de cada una de las agencias de la NASA. Existen pues grupos, ¿no? Ya sabes, los americanos, los estadounidenses, les encanta como organizarse, hacer grupos, hacer cosas así. Entonces había bueno, lo digo porque aquí en México no es tan común, creo, que hagamos como grupos o que nos separemos por razas o por etnias o por cosas así.
Claro.
Y allá sí, porque pues son un país de inmigrantes, entonces tienen como mucho esta cuestión de conservar sus tradiciones desde sus países de inmigración, pero también resaltar las diferencias, etcétera. Entonces, bueno, ellos tienen en los diferentes grupos, en las diferentes agencias, grupos de hispanos, o sea, gente de ascendencia hispana o hispanos de origen que están trabajando ahí y pues generan diferentes iniciativas, tienen actividades entre ellos, etcétera, para conservar pues esta parte de su cultura y para resaltarla dentro de la agencia espacial. Entonces, unos de ellos, los del Centro Espacial Johnson, que es el que está en Houston, vinieron a México con motivo de una feria de ciencias y ellos tenían la iniciativa de traducir una de los productos de comunicación que tiene este centro Johnson, Johnson Space Center, a español con motivo del mes de la herencia hispana, que de hecho estamos ahorita iniciando. Es como desde la mitad de septiembre hasta la mitad de octubre. Ahí es cuando se le llama en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Entonces, se movieron mucho con esta iniciativa para que les produjeran estas cápsulas, que son unas cápsulas que se lanzan todos los viernes y hablan sobre las noticias de lo que sucede en la Estación Espacial Internacional. Se llaman Space to Ground. Entonces, ellos querían que hubiera una versión en español de estas. Y pues hicieron una gran movilización ahí dentro de la NASA y pues sí les ayudaron a producir, pero solamente las 4 cápsulas del mes de la herencia hispana. Y ellos querían pues que se continuara este esfuerzo, entonces estaban buscando aliados en los diferentes países los diferentes países hispanos. Y como vinieron a México, pues contactaron a la Agencia Espacial Mexicana para ver cómo les podíamos apoyar para que esto se hiciera. Entonces yo mientras estuve trabajando en la Agencia Espacial Mexicana, también trabajaba en Televisión Educativa, que es la televisora de la Secretaría de Educación Pública, y ahí hacía, pues, igual cosas de ciencia. Y y entonces, cuando me contaron el proyecto, justamente desde Televisión Educativa íbamos a lanzar un nuevo programa, un nuevo noticiero, que estaba en el marco de un nuevo canal que se estaba lanzando por acuerdo de los presidentes de los 22 países de Iberoamérica en una cumbre iberoamericana. Ellos decidieron crear un canal de televisión satelital iberoamericano gratuito para poder llevar esa señal a los 22 países y que los países y las televisoras públicas contribuyeran con contenido y así pudiéramos, digamos, como que tener un medio de comunicación común. Entonces, con motivo del lanzamiento de este canal, pues se iba a estrenar un noticiero especializado en noticias de toda Iberoamérica y ahí me habían invitado a mí a participar con algún tema de ciencia y etcétera. Entonces, yo dije, bueno, voy a donar mi espacio dentro de ese noticiero para que se produzca de manera sistemática, continua, esta cápsula de la NASA en español, de manera oficial, para que así pues pueda haber un contenido oficial de la NASA en español que llegue a todos los países de habla hispana a través de este canal. Y así fue como surgió el proyecto. La cápsula se llama Espacio a Tierra, que es, digamos, como la traducción de Space to Ground. Y empezamos a hacer entonces pues todos los trámites para firmar un acuerdo entre las entidades participantes, que son la Agencia Espacial Mexicana, Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y la NASA, para hacer el primer contenido en español oficial de la NASA y que además pues se transmitiera a los 22 países de Iberoamérica. Y así fue como inició el proyecto y bueno, pues ya llevamos como casi 4 años, me parece, haciéndolo. y se convirtió pues en el primer contenido oficial en español de la NASA, ya con una estructura, digamos, periódica. Y después de eso, gratamente, pues la NASA empezó a ponerle atención a los hispanohablantes y ya tienen ahora sí una estrategia de comunicación en español que han estado forjando en estos años en los que pues hemos hecho este proyecto. Ya tienen gente contratada específicamente para hacer comunicación en español, o sea, ya no lo hacen solamente los hispanos en su tiempo libre, sino que ya hay gente que es pagada especialmente por la NASA para hacer la comunicación en español. Y bueno, pues yo sigo ahí colaborando con ellos y con este proyecto que se llama Espacio a Tierra y con otras iniciativas. Entonces, a raíz de eso, pues me han invitado algunas veces a los centros de la NASA para entrevistar a hispanos, para hacer contenidos en español. Y pues he tenido oportunidad de conocer a muchos de los hispanos y no hispanos ahí en la NASA para darles difusión, ya a través también de otros proyectos que he hecho.
Genial. De hecho, si uno lo piensa bien, pues básicamente eres el pilar fundamental que trajo la NASA a habla hispana, específicamente a Latinoamérica. Bueno, si bien yo no había escuchado de todo esto hasta llegar a México, pues ya son cosas que se están hablando en otras partes de Latinoamérica. Y quería destacar una cosa, esto es una anécdota paréntesis, decía sobre los grupos que se forman en Estados Unidos, pues yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Chilenos en México, así que también hay acá en México, solamente que son más pequeños, pero creo que pues debe ser como un instinto normal de los seres humanos de tratar de agruparnos. De hecho, pues aquí estamos agrupados hablando de ciencia, así que es claro, como algo común en este tipo de cosas. Entonces, ahora sí, lancémonos un poquito más a la parte como, digamos, dura de este directo, o sea, de lo que trata este directo, y vamos a empezar a definir algunas cosas. ¿Qué es lo que es el periodismo de ciencia? Esa va a ser la primera.
Pues el periodismo de ciencia es precisamente el periodismo, así como hay periodismo político, como hay periodismo económico, como hay periodismo jurídico o de derecho. El periodismo de ciencia o periodismo científico, pues es el que se dedica a reportar acerca de los hallazgos científicos, acerca de las entidades científicas y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? También es un poco controversial porque se desdibujan ahí las líneas con la divulgación de la ciencia, se desdibujan con la comunicación de la ciencia, ¿no? Hay algunos periodistas muy puristas que creen que el periodismo, pues solamente dicen que el periodismo es publicar algo que alguien no quería que se publicara, si no, estás haciendo boletines, ¿no? Entonces, hay periodistas muy estrictos que dicen, bueno, aunque sea de ciencia o sea de lo que sea, tienes que siempre publicar algo que alguien no quería que se publicara, ¿no? O sea, siempre como que sacar ahí la verdad, hacer investigaciones muy controversiales y cosas así. Hay otros que están de acuerdo en que el periodismo de ciencia pues también tiene la labor de difundir, de comunicar. Yo estoy más de este lado porque creo que de por sí la ciencia en sí pues es algo que no se comunica, ¿no? Es algo que la mayoría de la gente no sabe, no tiene acceso a. Entonces creo que los periodistas de ciencia pues no solo tenemos que buscar, digamos, como las tranzas del manejo del dinero del CONACYT o algo así, sino también dar a conocer pues lo que se hace en materia científica, porque son muy pocos los outlets, digamos, las salidas que tiene esta información. Entonces creo que eso también es nuestra labor. Entonces un poco también el periodista de ciencia, al igual que el comunicador de ciencia, o al igual que un poco el divulgador de cierta forma, aunque con sus diferencias cada uno, es traducir los hechos científicos a un lenguaje que pueda ser entendido por la gran mayoría de la gente.
Y ahí viene una pregunta que te iba a hacer, y justo mencionaste a los divulgadores. ¿Cómo podríamos diferenciar el periodismo científico de la divulgación o comunicación de la ciencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mundos? Que se encarga, como tú dices, de algo muy similar, pero tienen diferencias.
Pues creo que la diferencia fundamental es que los divulgadores pues te van a explicar conceptos básicos de la ciencia, de la ciencia a la que estén dedicados, te van a ir explicando, digamos, te van a ir llevando en un viaje por la ciencia, digamos, y los periodistas más bien vamos a hablar de noticias, de los hechos actuales, que bueno, a veces los divulgadores también los pueden tocar, obviamente, y a veces los periodistas pues podemos echar mano de la historia de la ciencia, pero creo que la diferencia más o menos reside ahí. Los periodistas vamos a la noticia, a sacar una historia en particular. O sea, por ejemplo, yo te voy a contar la historia de, no sé, cierto personaje que contribuyó en tal instrumento, y un divulgador te va a contar más acerca de qué es la biología, cómo son las especies, cosas así. Eso no lo va a hacer un periodista. El periodista te va a decir cuál es el hallazgo científico del momento y te lo va a explicar de cierta forma. Y el divulgador te va a llevar como más, más adentro, un poco más, pues sí, como, como más general o más profundo, yo creo.
Sí, justamente tomaba ese, ese punto porque pues algunas personas confunden los términos. Ya primero está, como tú dices, el periodista que se encarga de informar, hacer periodismo directamente de la ciencia. El divulgador tiene más, más que una función de informar, tiene una función más como de maravillar. Y por otro lado, que también los confunden, está el educador. El educador tiene una función de enseñar. El divulgador, yo no enseño, siempre lo digo, yo no estoy enseñando biología, sino que mi objetivo es que se entusiasmen con la biología. Y tu objetivo es traer cosas que tal vez no se están mencionando, como en este caso, como tu labor de traer todo lo que es ciencias espaciales, específicamente la, la parte aeroespacial, a público hispanohablante. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque siempre que veo un comentario por ahí y que es algo que se puede corregir, pues aprovecho para agregar un nuevo concepto. Acá Daniel Rodríguez Castro dice, si tiene dogmas, no es método científico. Y antes de eso dice, la falta de dogmas es propio de la ciencia. Hay una pequeña confusión ahí. La ciencia evita los dogmas. No es que la ciencia no tenga dogmas. El dogma principal, por ejemplo, de biología es que los biólogos no podemos explicar nada si no usamos evolución. O sea, la evolución es tan exacta a través de la genética que no podemos explicar un proceso biológico si no viene de algo evolutivo. Entonces, eso es un dogma. Y dogmas hay en todas las áreas de la ciencia. Entonces, lo que hace la ciencia es evitar un poco los dogmas. Y aprovechando este pequeño paréntesis, recuerden que para apoyar estos directos pueden hacer donaciones por Super Chat y se pueden unir a través de YouTube Miembros, botón unirse al lado del botón suscribir, o por medio de Patreon. Y así en el futuro sigo trayendo más entrevistadas así bien, no sé si será una grosería eso acá en México, si no me disculpan, así entrevistadas bien perronas que vienen a hablar cosas así bien chidas aquí. Ya voy más o menos dominando mi mexicanismo. Entonces, había mencionado, justamente estábamos hablando de lo que es la divulgación, el periodismo científico, y te quería preguntar ahora un poquito sobre tu opinión sobre el amarillismo en el periodismo científico y las fake news. Obviamente ya sé por dónde va tu opinión, pero si es que puedes explayar un poco más sobre tu visión de estas prácticas.
Sí, pues mira, fíjate que yo, como yo entré al periodismo científico desde el periodismo tradicional, soy un poco atípica en cuanto a los periodistas y los divulgadores y los comunicadores de ciencia en cuanto a que no me molesta tanto ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es una forma de acercar a la gente, o sea, es una forma de enganchar. Obviamente está mal que se haga con una mala intención de pues clickbait o solamente para jalar vistas o cosas así, y que se confunda la gente y que no haya nunca una clarificación. Pero tuve una experiencia muy particular en los años pasados en donde realmente pues le encontré el valor a este tipo de amarillismo de alguna forma. Me invitaron a participar en un noticiero en Estados Unidos con una sección cada semana sobre el espacio en una cadena de televisión de noticias tipo Telemundo, tipo Univisión, donde, como tú sabes, seguramente han visto alguna vez estos canales, han visto Primer Impacto y todos esos noticieros, sí, que son súper amarillistas y súper así, siempre es la cosa muy, muy intensa. Y ese es el contenido que les gusta producir ahí, porque creen que eso es lo que les gusta consumir a los hispanos en los Estados Unidos. Entonces, yo me enfrenté con un reto porque tenía que hablar del espacio cada semana, de noticias del espacio, y hacerlo sonar como si fuera a caer el asteroide sin que dijera que cayera el asteroide. Entonces, aprendí a hacer las notas muy llamativas, que sonaban muy impactantes, que tú puedes decir, pues que llamaban muchísimo la atención, pero no decían ninguna mentira ni nunca decían algo amarillista o algo sin sentido, digamos, ¿no? Claro. Pero fue un ejercicio súper interesante y me gustó mucho. Y de ahí creo que encuentro el valor en ese tipo de situaciones para enganchar. O sea, cuando tienes, por ejemplo, este asunto de que dicen, ay, hoy va a haber la luna roja de lobo, de no sé qué, que en realidad pues solamente es la luna que se va a ver un poquitito más brillante o algo así, pero les ponen unos nombres muy, muy rimbombantes y mucha gente se enoja porque dicen, bueno, es que no hay ninguna luna roja de lobo, de sangre, de no sé qué, ¿no? Sí. Simplemente es pues un fenómeno astronómico bastante común pero la gente se engancha y entonces cuando tienes su atención, ahí es cuando puedes empezar a decirles las cosas. Entonces, no estoy tan en contra del amarillismo, sí en contra de las fake news, pero creo que eso es lo que hay que hacer, como que sorprender a la gente para que volteen la mirada, para que pongan atención. Y bueno, después ahí obviamente pues viene todo el trabajo de explicar y de enseñar que simplemente la verdad sigue siendo igual de fantástica que una mentira. Tú lo sabrás muy bien en la biología, pues la gente le llama muchísimo la atención. Entonces creo que es más bien un prejuicio que tienen los medios con las audiencias, porque creen que la gente no va a estar interesada si les dices la verdad. Y la realidad, y tú lo sabes muy bien, porque tienes un canal con muchísimos seguidores, es que la gente está ávida de conocer estos temas, de saber cómo funciona el mundo, de que les expliques, y les encanta. Entonces, creo que es un prejuicio que se está rompiendo con estos nuevos medios y formas de comunicarnos con la audiencia.
Sí, de hecho, quiero contar una pequeña fracción de mi historia para llegar al día de hoy a hacer wiki. Y es justamente una charla que yo fui a ver del que era, porque ya no es, el director del Museo de Historia Natural de Francia, fue a Chile, y dio una charla. Yo todavía ni pensaba en hacer comunicación científica, todavía estaba ahí viendo cómo sobrevivir haciendo clases particulares, eso era lo que hacía en ese tiempo. Y fui a esta charla, y él preguntó, de las personas que están acá, ¿cuántos realmente no son de algo de ciencia? ¿Quiénes son políticos? ¿Quiénes son algo que no tiene que ver con ciencia? Y nadie. Y eran como 300 personas que habíamos ahí. Nadie levantó la mano. Entonces, eso a mí me dejó pensando mucho en que la divulgación o la comunicación se hacía de científicos para científicos. Y por eso mi canal, y me lo han criticado mucho, tiene estos clips ahí en las miniaturas y en los títulos. O sea, mi objetivo no es generar visitas porque sí. Mi objetivo es agarrar gente que está metida en pseudociencia y traerlas a la ciencia. Entonces voy a hacer un pequeño llamado, que no lo he hecho nunca, quiero comprobarlo. ¿Cuántas de las personas que están viéndonos en este momento pongan un emoji, yo lo voy a entender, que antes de mi canal no conocían un concepto de ciencia y a partir de mi canal ya lo entienden, simplemente por haber entrado por una miniatura o un título mío? Entonces, al igual que tú, yo no estoy en contra del amarillismo como tal, sino que hay que saber usarlo, digámoslo así, y no con malicia, sino que pues hay que dar la información como es correcta.
Exacto. Sí, o sea, yo también, igual que tú, pues como me la he pasado participando en medios tradicionales donde no se habla de ciencia normalmente, es súper gratificante. Yo creo que es mucho más gratificante y por eso yo creo que a veces hay mucha frustración dentro de los comunicadores de ciencia, los divulgadores o los periodistas científicos, porque como se hacen para ellos mismos, pues todo el tiempo se están como que criticando, ¿no? Y viendo qué es lo que dijiste mal, qué es lo que hiciste mal, este concepto no lo explicaste bien, estás haciéndolo mal. Pero cuando se lo explicas a gente que no está en contacto con la ciencia, realmente les abres un mundo que no conocían. Y eso es maravilloso, ver en sus ojos la mirada, o sea, una persona que no sabe qué es el Voyager, y de pronto le cuentas que hay una máquina hecha por seres humanos que ya llegó al espacio interestelar y que lleva 40 años enviando señales y que lleva un mensaje con palabras, canciones, todo tipo de cosas de la humanidad y que lo puede encontrar alguien y que no sabía de esto, de verdad, ¿ves cómo les cambia la vida en ese momento?
Sí.
¿Cómo les cambia la perspectiva de lo que son capaces de hacer? Y eso es maravilloso. Yo no quiero llamar la atención tampoco de los científicos ni de los del mismo ámbito, sino que quiero llamar la atención de la gente que no está familiarizada con este tipo de temas y que sepan las grandes cosas que somos capaces de hacer con un poquito de esfuerzo.
Exacto, y ahí en los comentarios se está llenando de emojis, así que pues sí, varios han llegado, así que eso comprueba mi hipótesis acá en pleno directo. Te quiero hacer, bueno, esta pregunta todavía no, esta la vamos a dejar para el final porque es la más interesante, creo yo, para mí. Quiero preguntarte por los logros más importantes que han tenido en tu carrera de periodista de ciencia. ¿Cuáles han sido esos logros? Y con logros no solamente me refiero a cosas que hayas logrado como tal, sino cosas que tú consideres éxitos personales también. Por ejemplo, los que nos contabas la otra vez en el directo del March 2020, cuando viste al Perseverance frente a frente. Por ejemplo, para mí ver cosas en la vida real a partir de lo que hago, pues han sido logros. Entonces, por ahí va más la pregunta. ¿Qué tipo de cosas has vivido? ¿Qué tipo de logros has tenido?
Pues creo que el logro más grande es sin duda ese que te digo, cuando veo la cara de la gente que está iluminándose y teniendo una experiencia como las que a nosotros nos gusta tener, ¿no? De sí. Un nerdasmo casi casi.
Exacto.
Y cuando me preguntan, y por ejemplo, me gusta muchísimo cuando la gente de mi staff, de los programas que conduzco o que hago colaboraciones, los camarógrafos, la gente que está ahí participando se me acerca o me manda noticias o me manda cosas, me pregunta cosas que les cuente más. Eso yo creo que es el mayor logro porque es cuando siento que estoy llegando realmente a mi objetivo, que es pues abrirles el panorama sobre lo que está sucediendo en este aspecto de la ciencia que muchas veces no tienen acceso a ello. Y pues si ya hablamos de cosas pues más profesionales, digamos, más duras, pues obviamente eso de traer a la NASA al español fue lo máximo que me ha pasado en la vida, llamarles la atención así de hablen español y que lo hayan tomado tan a pecho, digamos, y ahora lo hagan con tanto compromiso y tanta dedicación, pues es lo más increíble que he hecho en mi vida. Luego también en Televisión Educativa me dieron la oportunidad de crear una agencia informativa de educación, donde tuve la oportunidad de hacer periodismo de educación, que pues es ahí como un filillo de la ciencia que también pues muchas veces no se ahonda mucho, ¿no? Todas esas historias y pues como todo es educación, ¿no? Entonces como sacar eso a relucir y como hacer este escrutinio del mundo educativo también fue súper, súper emocionante. Creamos como 5 programas de televisión, pues estructurar toda una, digamos, un equipo de agencia de noticias donde pues había que ver las fuentes, cómo se iban a abordar los temas, los reportajes especiales, las entrevistas, todo eso fue súper, súper increíble. Y pues también formar parte del noticiero científico y cultural iberoamericano, que es un noticiero en el que ahorita actualmente están participando más de 200 televisoras educativas, culturales y públicas de la región iberoamericana, y que hemos logrado a lo largo de 3 años que pues al principio nadie nos pelaba, ¿no? Y ahora muchos mandan sus notas, o sea, a veces ni siquiera nos da tiempo de meterlas todas en las emisiones, y entonces estamos fomentando el periodismo de ciencia en toda la región y que se hable de las historias de ciencia en nuestros países, ¿no? No solamente de las grandes historias de ciencia que nos llegan de los países desarrollados, sino de nuestras historias de ciencia y saber cómo contarlas y cómo llevarlas al mundo noticioso, ¿no? Y porque creo que es muy importante justamente también saber traducir, no solamente como divulgadores, sino como periodistas, porque ahí es donde enganchas, donde vuelves el lenguaje aún más universal, más para cualquier tipo de persona. Eso también ha sido súper gratificante. Y pues bueno, tener contacto con la gente siempre es lo más increíble.
Vale, son como 45 minutos de directo, pero si nos pasamos un poco no hay problema. Pero te quiero hacer una pregunta que se va a alejar un poco, pero pues tengo la curiosidad gigante de eso. Un top 5 tuyo de los 5 edutubers favoritos tuyos, así, de los que hayas visto en internet, etcétera, etcétera. Si no me mencionas, no me ofendo, no te preocupes, pero ¿cuáles son tus 5 edutubers favoritos?
Híjole,
Yo no me ofendo, pero si un edutuber te ve, tal vez sí.
Pues definitivamente soy súper fan de Javier Santaolalla. Creo que lo hace increíble y sobre todo porque justamente empezó con la física y ahora se está metiendo en la filosofía, entonces para mí eso es pues lo máximo. Claro. Y lo hace muy bien. También me gusta mucho Quantum Fracture, obviamente. Sí. ¿Quién más? Bueno, Julio Profe, la verdad es que yo no lo veo personalmente porque no es algo que yo necesite, pero se me hace maravilloso lo que hace, o sea, me parece increíble que tenga tantísimos seguidores y como lo hace me parece impresionante. Curiosamente también sí, soy su fan. Sobre todo
Te falta uno, después sí, de curiosamente.
Sobre todo porque es mexicano y es uno de los más chidos de habla hispana.
y el más grande de México, creo.
Sí, el más grande. Sí. De hecho, creo que es el más grande de habla hispana.
No, ese sería Crespo, ¿no? No sé si es Crespo, Quantum Fracture o Julio Profe. Estoy como entre esos dos, ¿cuál es el más grande?
Yo creo que es Julio Profe y después... Bueno, no he visto últimamente las cifras de Quantum Fracture, la verdad.
Pero en el 5 voy a revisar rápido eso.
Y el último sería... ¿Quién sería?
Ah, no, sí, es Julio Profe más grande que Quantum Fracture. Por mucho, de hecho, tiene 4 millones y tanto.
Sí, sí. Julio, sí. ¿Cuántos tiene Quantum Fracture?
Tiene 2.35 millones.
Ah, bueno, entonces está Julio Profe, Quantum Fracture y luego Curiosamente.
Dato curioso, yo conocí Quantum Fracture cuando tenía como 5.000 suscriptores aproximadamente.
¿Ah,
entre
sí?
5.000 a 10.000, Lo conocí pequeño.
Y bueno, sé de ciencia, también me gusta un poco.
Vale. Y ya para ir cerrando un poco, pues vamos a abrir las preguntas al público. Yo creo que unas 3 preguntas que le quieran hacer sobre, obviamente, la temática. Y bueno, si preguntan otra cosa que no tenga que ver con periodismo científico, pues ahí vemos también si la pregunta es interesante o no. Veo que hablan de teología, no vamos a hablar de teología en este directo. Eso fue el debate anterior, así que eso lo dejamos para otro día. Pero lancen ahí sus preguntas asociadas al periodismo científico. Mientras empiezan a llegar las preguntas, porque esto lo van escuchando con cierto desfase, pues ya... Esto no es parte del show, no te sé, porque se lo he dicho por interno, pero te admiro mucho y admiro mucho el trabajo que haces actualmente y pues he estudiado un poco tu carrera y mi profunda admiración sobre cómo llevas el periodismo y la ciencia.
Ah, muchísimas gracias. Yo también soy súper fan, porque me gustaría mucho, bueno, yo no hago lo que ustedes hacen, ¿no? Yo hago periodismo, pero me llama muchísimo la atención cómo ustedes jalan a la gente.
Sí, ha sido todo un camino hacer eso en todo caso. A ver, ¿qué es lo que no hito? ¿Qué es lo que no hito? ¿Qué ves en el periodismo informativo? No sé, no entendí la pregunta. ¿Qué es lo que no la entendí esa. Ah, acá escribió otra que es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ya, eso sí está más entendible. Pregunta de Martín Camilo Rodríguez Becerra.
Hola Martín, pues creo que lo que más me gusta es poder llevar esas historias desconocidas de la ciencia a la gente. O sea, poder conocer personas que están pues siendo los protagonistas de la ciencia y saber su historia, que me cuenten su historia y luego yo llevársela a la gente. Creo que eso es lo más increíble y, bueno, pues obviamente también poder vivir parte de la historia, ¿no? Que eso es una de las grandes pasiones del periodismo, que te toca ser parte de la historia, vivir la historia, contar la historia. Digamos que somos como los historiadores en tiempo real.
Acá Luis Soto pregunta, ¿es necesario ser biólogo o haber estudiado una ciencia? Me encanta cómo separan biología siempre de la palabra ciencia, como que no fuera ciencia, pero ¿es necesario ser biólogo o haber estudiado una ciencia exacta para hacer divulgación o periodismo científico? Bueno, acá hay un divulgador y una periodista, así que yo creo que eso se puede responder desde dos puntos de vista.
Sí, pues yo creo que no. Bueno, obviamente, pues yo no soy científica, yo soy filósofa. Pero sí es muy importante tener un interés por la ciencia especial y no es fácil porque tienes que entender las cosas, tienes que de verdad luchar por entenderlas y si no eres científico, pues te cuesta un poco más de trabajo entenderlas algunas veces. Yo, por ejemplo, a veces me siento pues que estoy en una desventaja porque puede haber cosas de la noticia que se me van porque simplemente hay cosas que no entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando leo papers científicos o cosas así, pues es muy difícil a veces entender dónde está la nota, ¿no? Pero
claro.
Pero no es necesario, se puede trabajar para lograrlo.
Sí, no, y lo mismo por el lado de la divulgación, la comunicación. Yo esto lo he contado abiertamente, no me estoy quedando así, sino que estoy trabajando a ver cómo consigo mi título, pero yo llegué al último año de mi carrera y no la terminé. Así que en estricto rigor yo ni siquiera tengo una profesión en la actualidad, no tengo un título profesional. Sin embargo, pues me dediqué a la divulgación y lo mismo que dices tú, yo partí entendiendo las cosas de biología, tal vez no tan básicas, sino como nivel intermedio, pero ya cuando uno se adentra en ciertos papers, uno dice, chale, ¿qué estoy leyendo? ¿Y cómo digo esto con palabras sencillas? O sea, se vuelve bastante complejo. Ya para ir cerrando, había una pregunta por ahí, se me perdió completamente, pero preguntaban si tenías un canal de YouTube. Yo aquí estoy poniendo las redes sociales de Ana Cristina, pero desconozco si tienes un canal de YouTube.
No tengo.
Entonces te voy a hacer una pregunta a partir de eso. ¿Harías un canal de YouTube?
Pues sí, sí es algo que he querido hacer, pero a veces, pues como tú sabes, no es fácil vivir de esto, entonces sí. Los trabajos que me pagan me comen y voy relegando como eso que pues primero hay que invertirle, ¿no? Para poder realmente vivir de eso, ¿no? Entonces lo he estado relegando, pero ojalá sí. Y algún día se me haga.
Sí, no, es todo un hecho de que pues es súper difícil, lo digo yo, que lo estoy viviendo. Y pues claro, las personas ven que tengo estos audífonos, que tengo este micrófono, pero llevo 5 años en YouTube y la mayor parte de estas cosas salieron de mi bolsillo y no de por ejemplo, de los ingresos por publicidad o donaciones. De hecho, por ejemplo, ahora no hubo ninguna donación. Obviamente voy a seguir haciendo estos directos mientras los recursos económicos sigan, pero sí, es bastante difícil y muy bien que si lo vas a hacer, pues partas con tutti cuando lo hagas, como decimos en Chile, o sea, así con todo. Entonces voy a ver si es que hay alguna última pregunta y con esa ya cerramos. Aquí una pregunta de Leslie Figueroa Orozco de Facebook, dice, ¿a qué personaje científico admiras más y por qué? Y con eso ya cerramos.
Ok. ¿Qué será? Pues es que son tantos. qué pregunta tan difícil.
Pues sí, la verdad, si me la preguntaran a mí, yo tampoco sabría muy bien qué responder.
Sí, no.
Tal vez diría Darwin por inercia, porque los biólogos tienen que decir Darwin sí o sí, pero no necesariamente Darwin es a quien más admiro.
No sé. No, está muy difícil.
O menciona varios mejor, varios que admires de personajes históricos de ciencia.
Ok, pues obviamente admiro mucho, aunque bueno, ella tampoco es científica, pero pues es la pionera espacial, ¿no? A Valentina Tereshkova,
sí.
La primera astronauta. También, ahorita no sé por qué se me fue su nombre, pero la admiro mucho, además porque tuve la oportunidad de entrevistarla, a la que descubrió los pulsar, las estrellas pulsar.
Ay, sí, tampoco me acuerdo el nombre.
Que
A ver,
acaba de
voy a
ganar,
buscarlo mientras.
sí, que acaba de ganar hace un par de años el premio más importante de física en el
Jocelyn,
instituto.
Jocelyn Bell, Jocelyn Bell.
Jocelyn Bell, sí. A ella la admiro muchísimo. También, bueno, escribí un artículo, hubo soy malísima para los nombres y se me olvidan súper rápido, pero escribí un artículo, estuve escribiendo como un año para el Universal, para el segmento de ciencia del Universal, y escribí una sobre las mujeres del Apolo, y esa está increíble, se los recomiendo muchísimo, se los voy a poner por ahí. En mis redes para que lo vean y ahí hay una lista de mujeres que participaron en las misiones Apolo que está increíble. A ellas también las admiro muchísimo.
Perfecto. Y mira, sabes que con esta pregunta salieron varios diciendo sus personajes favoritos de ciencia y salió aquí Marie Curie, Carl Sagan, Michael Faraday, Lynn Margulis, que yo siempre estoy como que entre Rosalind Franklin y Lynn Margulis como mi científica favorita.
Sí.
Carl Sagan nuevamente, Elon Musk, que pues técnicamente no es científico, es como más como un empresario, pero también está relacionado a la ciencia. Y así han ido poniendo varios comentarios asociados a eso. Entonces, espero que podamos haber hecho un aporte el día de hoy aquí con Ana Cristina acerca de lo que es el periodismo científico, haber aclarado ciertas dudas y te quiero agradecer un montón por haber aceptado mi invitación a salir aquí en mi canal.
No, muchas gracias a ti. Fue un placer muy divertido y pues espero que sigan en contacto todos para que sigamos en este maravilloso mundo del periodismo y la divulgación científica.
Vale, entonces con esas palabras damos cierre a este directo y no se olviden que los directos ya no van a quedar públicos en mi canal, sino que los van a poder ver en mi podcast llamado Wikiseba Entrevistas, que todavía no está activo ese podcast, pero ya está activo mi otro podcast, que por primera vez me estoy metiendo con un poquito de filosofía también, que se llama simplemente Wikiseba y el primer podcast que hice es ¿Cómo ser feliz siendo ateo? Que esa es una pregunta que yo la tuve cuando me volví ateo, porque ser ateo causa un montón de ansiedad morirte y que no haya nada después de la muerte. Entonces, ahí cuento cómo fue todo mi proceso de vivir así. Entonces, a ese podcast voy a estar subiendo este tipo de cosas y si quieren volver a escuchar la entrevista con Ana Cristina, estén atentos al podcast que se va a llamar Wikiseba Entrevistas. Entonces, les mandamos a todos los espectadores del día de hoy de Facebook, Twitch y YouTube, obviamente, un cariño, mucho cariño y abrazos para ustedes.
Abrazos, muchas gracias a todos.
Bye bye, Wikisapiens.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.